Decidme, ¿cómo es un árbol? Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recítame un horizonte sin cerradura y sin llave como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor. No lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados que tiemblan de pasión bajo la luna? ¿O solo queda esta fosa? La luz de una cerradura y la canción de mi rosa. 22 años. Ya olvido la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, el bosque. Digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Quienes a lo largo de los meses de confinamiento y en plena pandemia hemos reflexionado acerca de la sensación tan claustrofóbica que puede llegar a suponer vivir no ya semanas o meses, sino años encerrados entre cuatro paredes, también hemos hecho un ejercicio solo de aproximación a la experiencia de cualquiera de los millones de reclusos que permanecen encerrados en los centros penitenciarios. Evidentemente la situación no era ni remotamente parecida, pero si ya se pueden observar todo tipo de trastornos psicológicos derivados de aquella situación en la población, no es preciso que yo te aclare cómo acusa precisamente un recluso la enfermedad mental. De hecho, una de cada cuatro personas presas tiene problemas de salud mental. Cuando una de estas personas entra en el circuito judicial, es frecuente que pese más la carga del delito que la falta de salud como atenuante. La experiencia de la prisión no deja indiferente a nadie. A veces es una experiencia de recuperación, pero en otros muchos casos la persona sale más deteriorada de lo que ya estaba. Y si no había sufrido problemas de salud mental, pueden aparecer estos como respuesta al contexto penitenciario. Y si ya los traía, los problemas pueden agravarse. Desde Cáritas Diocesana se aboga por una justicia abierta a reinsertar al preso en la sociedad y se alerta sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida en las cárceles de todo el mundo para que se respete plenamente la dignidad humana entre las personas privadas precisamente de libertad. Bienvenida, bienvenido, tiende tu mano y enrédate en este espacio que COPE Salamanca dedica hoy a explicarte la labor de Cáritas Diocesana de Salamanca, en este caso para mejorar las condiciones de vida de las personas reclusas. Como siempre te digo, enrédate conmigo si quieres seguir descubriendo cómo puedes tú también contribuir a mejorar el mundo en el que habitas. Desde el programa de prisión de Cáritas Diocesana de Salamanca hay un firme compromiso de construir una sociedad con igualdad de oportunidades. Por eso queremos recordar a todas estas personas privadas de libertad que han vivido este tiempo más aislados y confinados de lo que ya supone vivir en una prisión. Estos hombres y mujeres han tenido que sufrir de manera especial el aislamiento y la soledad al suspenderse los permisos penitenciarios, las visitas familiares, las comunicaciones y las actividades. Transcurrido este tiempo, se va recuperando la normalidad, pero también es verdad que ocurre a un ritmo muy lento, con el fin de garantizar la seguridad de todos. Ante todo, es preciso que conozcamos en profundidad el perfil de las personas privadas de libertad. Antonio Villalón, educador del programa de intervención en prisión de la cárcel de Topas, analiza los motivos que pueden llevar a una persona a verse recluida en un centro penitenciario.
Sería necesario reflexionar sobre al menos dos conceptos. El primero de ellos nos hablaría sobre la antropología del error, que nos llevaría a pensar que desde que nacemos hasta que morimos, venimos de serie con un margen de error instalado en esto de conducir nuestras vidas. que es menos intenso cuando cualquier problema que se nos presenta lo hace en un entorno tranquilo, reflexivo, seguro, acompañado y aconsejado. Pero no todas las personas pueden contar con estas premisas que aminoran los riesgos y los daños, bueno, ya sea por una carencia de vínculos personales o familiares, o por lo contradictorio de los contextos donde una persona nace, crece y, bueno, en definitiva se hace. Y el segundo concepto sería el de la fragilidad humana. Esa fragilidad que en algún momento hemos podido vivir y como consecuencia de ella la vulnerabilidad, la falta de salud, de abrigo, de alimento, de abrazos. Por ello, cada persona acompañada en nuestro trabajo es un libro abierto que nos habla constantemente de estos conceptos, pero no solo. También nos hablan de fortaleza para aguantar un sistema tan duro, nos hablan de esperanza al pensar que todo cambiará para bien, nos hablan de reconstrucción, de perdón, de trabajo personal, de añoranzas, bueno, de pensar en definitiva que la vida con ellos ha hecho un paréntesis, pero que aún así continúa y continuará para hacer buenas las segundas oportunidades a las que intentan aferrarse día a día. Toda persona que cumple una pena saldrá con sus deudas pagadas, pero también la sociedad que los volverá a coger debe tenerlo claro para mirar en sus presentes y en sus futuros desde una óptica de reconciliación, de perdón y de construcción entre todos y todas de ese mundo mejor que tanto queremos y tanto añoramos.
Como sabes, Cáritas trabaja con tesón por humanizar los espacios y las relaciones en la prisión, ofreciendo alternativas y apoyando también en el camino de la reinserción, una vez que se ha dejado atrás el espacio físico del centro penitenciario. De este modo se proporciona atención, apoyo y acompañamiento personal antes, durante y después de su paso por prisión. También se ofrece apoyo y acompañamiento familiar, así como alojamiento, acogida y acompañamiento en los permisos penitenciarios, en los terceros grados y libertad condicional para los que carecen de apoyo social o familiar. Se realizan salidas programadas al exterior en grupo, también talleres ocupacionales y educativos como manualidades, escuela de padres, talleres de cine, deportivos. Se realiza una intervención directa con drogodependientes dirigida a motivar y apoyar la incorporación a los programas libres de droga dentro y fuera de prisión, además de ofrecer asesoramiento social y jurídico, pero siempre favoreciendo el trabajo en red y en coordinación con otras instituciones implicadas en este campo. Toda esta labor sería inviable sin la ayuda de colaboradores como Clara. Nuestra voluntaria agradece haber encontrado su verdadera vocación a través de las prácticas formativas de sus estudios de trabajo social en el programa de intervención en prisiones de Cáritas.
Dejar atrás los prejuicios que pudieron ocasionar algunas situaciones, ponerse en la piel de todas las personas allí presentes, mimetizarte con ellos, son algunos de los aspectos que he interiorizado y aprendido a lo largo de este tiempo. En mi opinión, muchas veces hemos visto por series, películas o en la televisión la vida dentro de allí, pero no conoces hasta que lo vives en primera persona la verdadera realidad que está lejos de todo aquello. Lo que me llevo de esta experiencia son todos los conocimientos que he generado con respecto al desarrollo profesional del trabajo social y además conocer una realidad poco visibilizada y muy juzgada. Al fin y al cabo, todos somos personas y desde mi punto de vista se debería de desarrollar más la empatía hacia ellos y el saber estar. Tengo claro que me gustaría seguir de voluntaria allí y seguir disfrutando de esta experiencia que tanto me está enseñando.
Almudena Iglesias es la coordinadora del programa de intervención en prisión de Cáritas. Asegura que España es uno de los países en los que menos delincuencia existe y, sin embargo, cuenta con mayor número de personas con condenas más largas. De ahí que se haga imprescindible trabajar para erradicar la estigmatización de las personas que han pasado por un centro penitenciario parte de su vida, favoreciendo las medidas que permiten su plena reinserción social.
El planteamiento de nuestro programa se centra también en la motivación para iniciar esos cambios personales que ayudan a asumir la responsabilidad, que rentabilicen de forma positiva el tiempo de condena, promoviendo y apoyando aquellas acciones que fomenten pues, el respeto mutuo, la tolerancia, la diversidad, etcétera. Acompañamos a las personas de manera individual y también de manera grupal. Lo que vemos siempre es que la prisión está llena de pobreza y de exclusión, que muchas de las personas que están allí no tienen ningún tipo de apoyos en el exterior, ni siquiera para disfrutar disfrutar de los permisos que le correspondieran. Y esa es una de nuestras tareas, posibilitar esos avales y junto con otros recursos de Cáritas Diocesana de Salamanca, como la Casa Padre Damián, pues ir preparando la vuelta a la sociedad y esa futura reinserción. Y intentamos estar también atentos a las propuestas y necesidades que nos plantean.
Las instituciones penitenciarias han estado de antiguo marcadas por un carácter eminentemente masculino y esto ha favorecido una situación de desigualdad con respecto a las mujeres. Sin embargo, Prisiones introduce ahora la perspectiva de género, priorizando a las mujeres en los talleres formativos y las acciones que realmente favorecen la inclusión y que permiten romper los roles de género, promoviendo nuevos estilos de masculinidad y feminidad más libres e igualitarios. Es momento de conocer el testimonio de Gloria, quien trabaja también como voluntaria de Cáritas en un programa de igualdad que actualmente se desarrolla en el Centro Penitenciario de Topas.
Aunque a veces sea duro ver esta realidad de cerca, creo que es muy importante ser consciente de que es así y sobre todo desmontar algunas ideas preconcebidas que todos tenemos. Y para estas personas en la exclusión social, creo que también es muy importante ofrecer espacios y momentos en los que se ponga de manifiesto el valor que todos tenemos como personas y la verdad es que todos podemos aprender de todos y aportar a los demás. Y también quería aprovechar este espacio para comentar algo que es bastante evidente una vez que entras en contacto con estas realidades y son los problemas de salud mental. Hay que apelar a la responsabilidad para ayudar a estas personas y poner todos los recursos en la medida de lo posible para que estos problemas de salud mental sean más visibles y se pueda ayudar cada vez más y mejor a estas personas.
Lur es otra voluntaria de Cáritas que colabora ofreciendo a las reclusas de la cárcel de Topas un taller de fotografía como herramienta de integración y transformación social en el ámbito penitenciario.
Mi experiencia en el programa de prisión no puede ser más satisfactoria. Durante estos meses hemos trabajado la autoestima y el desarrollo personal mediante imágenes. Y ponemos foco en cómo nos hablamos, cómo nos sentimos y hacemos hincapié en la asertividad y la resiliencia. Aprendemos a mirarnos, a aceptarnos y a querernos. Revisamos qué podemos mejorar y aquello por lo que nos sentimos orgullosas. Realizar este programa se está convirtiendo en un aprendizaje constante y me siento muy afortunada porque inevitablemente yo aprendo muchísimo con ellas también.
Sin duda es una noticia maravillosa el hecho de que Cáritas pusiera en marcha el año pasado un curioso proyecto de igualdad denominado Puerta Violeta. Y no podía existir otra colaboradora mejor en esta ocasión que la propia Rosalén.
Muy buenas, amigas, somos Beatriz y Rosalén y os animamos a dibujar una puerta violeta donde os dé la gana, que podáis liberaros y nos sintamos felices, libres y vivas. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Las mejores noticias que proporciona Cáritas Diocesana de Salamanca llegan siempre de la mano de María Regadera Martín, quien nos habla de las conclusiones presentadas esta misma semana en el informe FOESA.
La Fundación FOESA presenta una realidad reveladora, un estudio completo de la evolución de la cohesión social y las consecuencias sociales de la COVID-19 en España. Bajo este título, la Fundación FOESA ha presentado en Madrid, a manos de Natalia Peiro y Raúl Flores, un estudio en el que se analiza a fondo la situación social y de exclusión en la que se encuentran las familias españolas. Su elaboración ha sido llevada a cabo por un equipo de 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación social. El estudio ha revelado que la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una sola persona con inestabilidad laboral. Como consecuencia de la pandemia, también han salido a la luz nuevos focos de exclusión social que no habían sido tan visibles hasta el momento, como pueden ser la brecha digital, la brecha de género, la imposibilidad de los jóvenes a transitar hacia sus proyectos vitales o la exclusión social en hogares con población inmigrante. Este análisis es revelador para conocer la situación social actual en nuestro país y tener una percepción completa. Tras el conocimiento de las nuevas realidades que afrontamos, FOESA y Cáritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con una serie de retos y propuestas. Es muy importante hacer constar que el conocimiento de este documento es fundamental para poder abordar los problemas actuales y caminar, sobre todo, hacia un futuro más prometedor y reconciliador.
Y nunca dudes que poder contar con gente como tú es nuestra mejor noticia, porque la gente como tú, dispuesta a enredarse por una buena causa, cambia el mundo. Así que tiende tu mano y enrédate. Si quieres colaborar con nosotros, puedes acudir a Cáritas Diocesana de Salamanca y ser voluntario o hacer llegar tus aportaciones a la entidad. Puedes visitar su web en caritassalamanca.org o bien sus redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Y recuerda que sus oficinas están en la calle Monroy, donde siempre serás bienvenido. Ante todo, gracias por enredarte conmigo.
Así que dibujé.